de todos los cafés y locales del mundo aparece en el mío.
Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo.
Estupendo, ¿sabe usted? Los atraparemos y los procesaremos. Por atraco y rapto. Atraco con whisky, pistola y coche de Sport. Los atraparemos.
Nadie pregunta si yo necesito un trago. No esperaré a que lo pregunten. Lo necesito. Me obligan a darme a la bebida.
¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenida, bienvenido a este circo que es el Café de Rick, el podcast de cine clásico. Hoy vengo con las manos calentitas porque... Vamos, no me pienso retener nada. Hablamos de una película de Victor Sjöström, como se le llamó en América, o Victor Sjöström. Como se llamaba de verdad, un sueco que hacía buenas películas, y hizo esta en concreto en 1924, El que recibe el bofetón, o El que recibe las bofetadas, o El que recibe la guantá, se podría haber llamado también, ¿no, Pedro?
Sí, sí, si hubiéramos puesto un título murciano, ¿no? Una buena guantá en la cara. La verdad es que yo vengo con las mejillas rojas, ¿eh? Y no de beber cerveza. Sino de la que me han dado, ¿eh? La que me han dado esos payasos que
medio,
no me dejaban. Tío, no me dejaban ni hablar, tío. Cada vez que decía algo, pum, sí. Guantazo al suelo.
Además que era muy importante, era muy serio lo que querías decir, macho.
Sí, sí, macho.
Nada. Es que... Si es que cuando no quieren escuchar, no se escucha. Tú, Pedro, ¿a ti qué te ha parecido esta película? Así.
A ver.
Así, la primera que... impresión.
Muy bien. La verdad es que es bastante ligera. Que no vacía.
Hombre,
¿no?
Hora y 10, no te quejarás.
Es muy ligerita, ¿no? Se ve fácil. Sí.
Esto se puede aclarar, lo de la duración, si queréis.
¿Cómo?
Que podemos aclarar lo de la duración, si queréis. Porque no es hora y 10, de verdad.
Bueno, sí. Más o menos. Por ahí, me refiero. Por ahí está, ¿no?
Pero que lo que me refiero es que originalmente duraba hora y 35.
Y se ha perdido metraje.
¿No? No se ha perdido metraje. Y ya lo aclaramos y ya está. Es que la película esta se rodó a 18 fotogramas por segundo y hoy se pasa, pues no sé si a 25 o 24, vale. Y entonces va un poquillo acelerado. Y es como si lo viéramos a como a ver Miguel las películas.
Sí, sí, vamos, va a 1,7, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero sí, la verdad es que, bueno, a ver, tampoco una cosa que se note mucho, salvo que lo sepas, porque yo, es verdad que en algunos momentos... Algunos personajes se mueven mucho, ¿no? Pero...
Sí, pero...
Sobre... Tiene una velocidad quizá excesiva, ¿no? Pero también es que hay momentos en los que hay un puñetero león en la habitación y es normal que los personajes se muevan rápido, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, no me ha parecido... No lo he notado yo mucho eso, ¿no? Pero... Lo que estaba diciendo, que es ligerita, se ve en un buen rato y luego hay cositas en la peli, ¿eh? Hay bastante trasfondo, pasan cosas interesantes, el personaje protagonista... mola bastante su transformación, su arco de la venganza, podríamos llamarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego los secundarios no están mal, ¿no? En general menos quizá, bueno, hay una parte que quizá pega menos con la peli, que es ultra mega romántica.
Esa
pero
parte es verdad que la más pesa.
Para que sufran más.
Esa parte es la más pesada, pero es verdad que la compensa con... Es que el padre es un diablo, ¿eh?
Literal, ¿eh? Hasta la concepción de las escenas es el puñetero diablo, ¿no?
Por eso lo digo, por eso lo digo.
El hombro diciendo... Sí, sí, totalmente.
Además, con esa perilla...
Lo primero sería, vamos a hacer... Vemos la sinopsis.
Venga, vamos a sección Film Affinity. A ver qué pasa. Tengo que hacer la sección de la flauta dulce. ¿No está mal?
No. Está bien, está bien.
Vamos a ver. ¿Sabes a quién le vamos a dar un bofetón? Si decides aparecer por aquí.
A Luis.
Sí.
A Luis Millán.
Sí. Venga, a ver.
Me pido primero.
Film Affinity.
Ojalá tuviéramos un sonido en el Skype.
Ya.
De guantazo, ¿eh?
Ah, mira. Pues está aquí. Bueno, pero espérate, que ahora tiene que aclararse primero con sus tecnologías.
Claro, ahora tiene que conectarse, ¿no?
Sí, sí. Venga.
Luis, ¿estás bien? Bueno, no nos escucha de momento, pero bueno. Que sí, vamos a ver con la sinopsis, que la verdad es que la peli en Final Fantasy tiene buenas notas, 7.5. Quizás yo le pondría un poquito más.
7.5 no está mal, hombre.
De 8 para arriba,
diría yo. A mí me parece, en IMDb tiene un 7.8, mejor.
Mejor.
Y un 8 tampoco tiene mal, 8 y pico.
Bueno, un 8 pero, yo le veo de 8 para arriba.
O incluso más, claro. Un 12.
Sí, luego en filming le pondré un 8 o un 9. Paul Beaumont. Empieza la sinopsis, ¿no?
Paul ¿Cómo que Beaumont. Paul Beaumont?
Paul Beaumont.
Claro, eso sí. Paul.
Paul Beaumont.
Claro, son franceses, son de París.
Escúcheme. Científico y humanista, ¿no? Porque es verdad que es un investigador. Después de muchos años de estudio, descubre una revolucionaria teoría. ¿No dice de qué?
Bueno.
Pero ya lo decimos nosotros, ¿no? Sobre el origen de la humanidad y tal.
Sí.
Sin entrar mucho, ¿no? Porque es como, es revolucionario, pero no te dicen por qué. Pero su protector, ¿vale? Entre paréntesis, Mac McDermott, para que sepamos quién es el actor, se la roba. Coma. Además, seduce a su esposa, Ruth King.
Es que la hace de todo, ¿eh?
Punto seguido. La ofensa se sella con una bofetada que provoca las burlas de toda la comunidad científica. Pumón. Huye avergonzado y se refugia en un circo, donde se hace famoso como el payaso que recibe las bofetadas. Los caprichos del destino hacen que una noche se encuentre entre el público su pérfido benefactor, que se muestra interesado por la bella Consuelo. Fue la primera película en la que apareció el león de la Metro Goldwyn Mayer. Gracias, Final Fantasy.
Sí, buen dato, ¿eh? Te sueltan ahí.
Pues gracias.
Luis, ¿qué pasa?
Está floja, ¿eh?
Bueno,
está
espérate, ponle una nota al resumen de Film Affinity.
5,6.
5,6, bueno.
Está flojito y además hay cosas aquí que no
se entienden. Es que creo que se lían un poco.
Se han liado.
Se han liado un poquillo. Luis.
Buenas noches.
¿Qué pasa?
Pues nada, vamos a hablar de esta película. Vamos a ver. ¿Qué tal? 100 años.
Sí, lo que vamos a hacer es un concurso de esos de guantazos que hacen los rusos. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, ¿quién recibe la bofetada?
Con esta peli quedaría bien.
Sí, sí.
Pero yo quiero unos guantes de esos de Mickey Mouse.
Vale, los tendrás.
Vale.
¿Tú qué dices? Acércate al micro, te escucho flojillo.
Sí, no se me oye bien.
Se te escucha alejado, ¿no?
Sí, se te oye bien, pero como un poquito lejos.
Ahora.
Ahí perfecto. Mejor, sí. Ahí perfecto. Luis, ¿qué dices?
Que nada, pues la película, la verdad es que está muy bien, sobre todo tiene un ritmo frenético, la película no para. O sea, todo el rato están pasando cosas, creo que una película en la que se nota mucho cómo era la vida en el circo de aquella época, creo que también es interesante todo esto de el ambiente que había allí, cómo funcionaba y la historia, ¿no? de este pobre chico, ¿no? Como que al final, incluso cuando se venga, falla, ¿no? Porque es un pobre desgraciado.
Claro, pero no falla, al final lo consigue. Lo que pasa es que, bueno, pues. Pero ríe el último al final, o eso es lo que se cree.
Sí, no, está bien, a mí me ha gustado.
Y así sin más.
Pues hombre, ahora si quieres,
vale.
Destacando cosas.
Muy bien, entonces, decíamos, Pedro, que el tío le roba el trabajo de su vida, le quita a la mujer y encima le suelta un guantazo ahí en mitad de...
Pero además un guantazo francés.
Un guantazo, o sea, así porque no queda cosa. ¡Ah, qué asco!
No, pero
¿eh?
No el guantazo de un duelo.
No.
Un guantazo con asco, con la parte exterior de la mano. Sí, y encima la gente que estaba viendo se empieza a descojonar, sí, claro. Sí, sí. Ese momento yo creo que, a ver, la peli, el director, el es Hostron, lo hace muy bien, ¿no? O Victor Sistrom, que lo hace genial, ¿no? Ya lo hizo genial, ya en la peli que trajimos suya, ¿no? Que era La Carreta Fantasma, hombre, si no me equivoco.
Sí, sí, un peliculón.
Peliculón, ¿eh? Pero es que este, siendo un poquito peor, porque La Carreta Fantasma creo que estaba con más mimo, o bueno, controló más el tema él o quien fuera, ¿no? Y era un poco más compacta como película, ¿no?
Sí. A ver.
Pero aquí tiene cositas de no sé, de que podía haber sido una de las grandes películas de su momento, ¿no?
Sí. A ver, también la historia es la que es, ¿no? La otra era una historia yo creo que más llamativa. Esta historia te la crees por Lon Chaney, por las caras sí. que pone Lon Chaney.
Sí, sí, totalmente.
Porque hace una pedazo de interpretación.
De hecho, una de las cosas que más me gusta es que al principio te parece exagerado y luego te parece comedido, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Y cuando es payaso te parece casi, o sea, siendo mucho más exagerado, pero al ser un payaso, ¿no? Me da sensación a veces de que como que se reprime mucho, ¿no? El personaje y al principio lo ves que sí, porque está inestable, ¿no? Lo medio loquito, en fin, es totalmente estresado, bueno, ¿no? Entre felicidad porque ha descubierto el final, luego de repente mega hipergolpe porque le han robado la idea, la mujer, le han dado un guantazo. Luego hay que decir que la mujer le da otro guantazo.
Sí.
También, como con asco también.
Y también de eso, ah.
De esos franceses, ¿no?
Sí, ah. Entonces,
claro, es que eso es duro, ¿no? Pero me gusta que se rompa psicológicamente, ¿no? Y luego como cuando lo ve en el circo, ¿no? Con esa explicación de por qué está allí, cuál es su número, etcétera. Es como que todo cuadra más, ¿no? Y me parece, la verdad, que un poco la forma de plantearlo, al menos visualmente, me parece brillante, ¿no? Y creo que brilla más. O sea, es como si fuera más real el personaje payaso que el del principio, ¿no?
Te entiendo.
Al menos a mí me convence más, ¿no? Se le ve más, yo qué sé, más humano, con más. También es verdad que lo conocemos más tiempo como payaso.
Claro, y es que
lo conocemos más tiempo como payaso también, pero bueno.
Pero y que es un personaje muy dramático, ¿eh?
Sí, sí.
Es que tú lo ves y dices, madre mía, qué penica, qué cosica, ¿no? Porque además, sí, sí. Es que él. Lo bueno es que él sigue la broma, ¿no? Es como que lo que has dicho tú, ¿no? Y él siempre ha intentado decir cosas muy serias y nunca la han tomado en serio. Y aquí utiliza eso para hacer el chiste, pero que en verdad dice cosas muy serias. Y incluso sí, sí. Fuera de las pistas le pasa lo mismo. Dice cosas
y nadie se lo toma en serio.
Pero bueno, porque va vestido de payaso al final.
Bueno.
Tiene ahí.
A ver, los payasos están más al baño, tío. Yo qué sé, quiero decir, sí. Cuando van al baño no es para hacer un chiste, mejor para mear, simplemente, quiero decir. Entonces, cuando dice una frase súper profunda, tío, y la gente empieza a reírse, y encima, momento duro, ¿eh? De la peli, cuando le dice a Consuelo.
Sí, es el momentazo
que la quiere, mí. Eso es un momento de peliculón, ¿eh?
Para mí es un momento.
Y te duele ese guantazo, a ti como espectador que dices, Dios mío.
El momentazo de la película, porque además es que Consuelo es la que literalmente le cose el corazón cada vez que se lo destruyen, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea, todos los días sale a la pista, se ríen de él por los guantazos que le dan y le arrancan el corazón y lo entierran. Sí, sí. Y lo pisotean y lo entierran. Y ella es la que todos los días se lo cose otra vez. Es que
correcto.
Tiene cosas de poética también muy chulas esta película.
Sí, ¿no? Y tiene un simbolismo la película con lo de que le cose el corazón, es la persona que luego le ha hecho recuperar cierta esperanza y la capacidad de sentir amor por otra persona. Luego lo que tú dices, ¿no? Cada vez que sale lo ofendían y lo entierran, le arrancan el corazón porque todo hace referencia a su trauma, ¿no?
Claro.
A ese momento. Yo qué sé, es que hay muchas cosas guays.
Es que el número es lo que le pasó a él, ¿no? Intenta decir, aquí dice que la Tierra es redonda, pa, y le sueltan una hostia. Es lo mismo que le pasó, ¿no? No, nadie sí. Se lo tomó en serio, le dieron un guantazo y lo expulsaron de la comunidad científica, ¿no? Y luego el mismo que hizo eso, le arrancó su mujer, le arrancó el corazón y se fue con el que le robó el ese. Y lo mataron, ¿no? Mataron a la persona que había.
Bueno, pero se vuelve loco, ¿no? Yo creo que al final se vuelve un desquiciado.
No, pero muere el científico, entre comillas.
Claro, muere la persona que había. Nace el payaso. De hecho, no tiene ni nombre. Se llama él.
Él. Bueno, claro, porque es he, ¿no? He who gets slapped, ¿no?
Sí, es que en inglés hay una coma. Que es importante.
Entonces, claro, él es el que recibe el guantazo, ¿no? El bofetón. Pero digamos que para mí es un proto-Joker, ¿no? Al final la vida lo hace que se vuelva un desquiciado, ¿no? Creo que también.
Bueno, más que la vida, la compañía, pero bueno.
Bueno,
eso es la vida, yo lo entiendo.
Al final.
La vida es que te roben tu investigación, ¿eh? Hay un poco de iba por
supuesto,
la calle
por
y
supuesto.
Me ha caído un piano
por supuesto pero eso que son cosas también, que, ¿no? Que pueden pasar Lo que, pero
lo que no, no es el azar lo que le ha hecho.
No, 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 claro, no, azar. A ver.
Un hijo puta, entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? El varón. ¿Varón cómo se llamaba, tío? El varón, es que me gustaba el nombre.
¿Beaumont?
Varón, no, varón de Gar. Era de Gar, o algo así, o de
ah,
Gar.
No, no, no.
Regnar, Regnar.
Eso, Regnar. Tío, es que claro. Nombre de malo, ¿eh?
Regnar, Regnar.
Buen nombre de malo.
Sí, sí,
buen
sí,
nombre.
Sí.
O sea, era como odioso ya solo el nombre, ¿no?
Es que también tiene bigotillo de malo, ¿eh?
Tiene bigotillo de malo, ¿eh? Sí, es verdad. El McDermott. La verdad es que lo hace bien de malete, ¿no? Tampoco hace mucho, quiero decir, no tiene una no. gran interpretación en cuanto a giro y demás, pero de caras de asco y mirarlo mal, yo, a mí me transmitió bastante, quiero decir,
sí.
Se le ve la maldad, ¿no? Y le pega bien, solo estéticamente yo creo que es un buen casting, ¿no? Porque y además, el malo, 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 el padre de...
El padre, sí.
De,
el varón,
de
Marcelo, el varón.
¿No? De Norma Shearer, que es, no me acuerdo, si no me recuerdo mal, era el conde Montelini.
Sí, bueno, sí, el conde, conde.
Conde Montelini, pero no sé si será conde de verdad, lo típico esto de que se inventan títulos.
No, bueno, se entiende que era un... Que no, no me acuerdo, un pero noble sí, caído. Era un aristócrata que...
Sí, en decadencia.
Exacto.
No, pero... Bueno, pues el hombre intenta sobrevivir, ¿no? Como mantiene las apariencias, ¿no? Va siempre con el abrigo.
Bueno, va intentando colocar a su hija.
Claro, ¿no?
Menudo, y además, es peor que el varón de Reynard. Es peor casi, ¿eh? No sé quién es peor de los dos. Malos, malos los dos. Y encima, bueno. Tío, encima es navajero.
Sí, sí.
Es un detalle que me ha gustado, ¿no? Que lleva un bastón. Un bastón espada, ¿no?
Sí, sí.
Eso yo, a ver, no lo sé. Pero el día que me jubile,
hombre,
espero tener uno. Quiero decir, no quiero usarlo nunca, ¿no? Pero quiero tenerlo solo para que si alguno me toca y a qué, ¿sabes lo que tengo aquí? Una espada, chaval. En plan, es una cosa como que se ha perdido que me gusta, ¿no?
Hombre, es que es muy elegante.
Se ha
¿no?
perdido que la gente lleve espadas por la calle, la verdad es que.
Ah, bueno, espadas en general.
Hemos conseguido.
¿No? Es verdad.
O sea, pero me gusta porque eso está como que no te lo esperas, ¿no? Que es un bastoncito de señor mayor y de repente saca un espadón ahí que te raja. Me ha parecido gracioso, ¿no? Pero, hombre, hemos ganado en seguridad, pero hemos perdido en elegancia, ¿no?
Sí.
En elegancia violenta.
Sí, al final él es smooth criminal, ¿no? Digamos.
Un poco.
Yo creo que el personaje del padre, pues, sigue un poco la tradición de la época, ¿no? Que era, al final, los matrimonios de conveniencia hace un
sí,
siglo.
Hombre, obviamente.
Estaba
claro no, que... hace un siglo y que está totalmente justificado, ¿no?
O sea, sí, sí, decir... hace eso, pero la cosa es cómo lo hace, ¿no? Y sí, las artimañas que tiene, es que lo hablábamos antes cuando tú no estabas, Luis.
Sí, sí, que es una serpiente, o sea, es muy
civilino. Es un diablo, es un diablo,
diablillo,
sí, un demonio.
Un diablillo.
Un diablillo.
Claro, hombre, de hecho, el bigote que tiene es de diablo.
Claro, claro.
Si te fijas, otro buen bigote de malo. En la escenografía, se pone mucho en el hombro, ¿no? A decirle al oído, ¿no? Esa simbología del diablillo que te dice que hagas lo malo, ¿no? O sea, a mí... Esos detalles me han gustado bastante, sobre todo en la composición y demás. Yo creo que en general, visualmente, la peli, a lo mejor, de historia, como decía Luis, un poco simplona en algunos momentos, bueno, pero sí, tiene sí. unos momentos visuales, la película, muy chulo.
A ver, bueno, simplona tampoco,
bueno, quiero decir,
es lo que es.
A veces como que tiene momentos muy intensos y luego momentos que a lo mejor dices, bueno, pues aquí... A mí me parece un poco eso, que como que tiene mucha fuerza en algunos momentos y en otros más flojilla, pero en general yo creo que es muy buena película, la verdad. Yo les digo, yo le pondría de un 8 para arriba, tranquilamente.
Sí, sí, además que tiene momentos visuales como al principio y al final, ¿no? Ese mundo girando con los payasos a su alrededor, ¿no?
Hombre, es que creo que esta película, a nivel de dirección, creo que es soberbia. Tiene unos recursos, unas transiciones... que creo que son, vamos, yo creo que aquí más de uno tomo nota de lo que hace aquí este director, me parece increíble.
Sí, sí no, pero es que o sea, ya lo vimos en La Carreta Fantasma cuando hablamos de él, de Víctor Stroholm, o como se diga, que era un maestro. Lo que pasa es que esta es su segunda película en Estados Unidos.
¿En la Metro?
No, en Estados Unidos, la primera película de la Metro. Pero la segunda película de Víctor Stroholm en Estados Unidos.
Yo te digo, yo esta me ha sorprendido para bien, ¿vale? Además, quizás esperaba menos porque Luis no paraba de poner, vamos a decirlo todo, Luis, no paraba de poner stickers de gente dando guantazos durante toda la semana antes de grabar el programa.
Es que pegan un montón de guantazos.
Sí, sí, no, no. En una noche le dan 100, ¿no? Lo dicen en el...
Más de 100, más de 100. Claro, porque claro,
más de 100, se va a hacer famosísimo, ¿no? Y tiene, y bueno, iba a tener el cuello más duro que Dwayne Johnson, ¿no? Porque claro, al final le daban, pero le daban, es que no le daban de coña, ¿no? De hecho, le daban más fuerte los payasos que...
Ahí no se contenía nadie, ¿eh?
No, no, no.
No, no, ¿eh? Le daban bien, ¿eh? A lo mejor lo pedía él, ¿no? Para hacerlo más real y tal. Pero bueno.
Hombre, entiendo que sí. Pero, hombre, entiendo que... Bueno, porque lo que te dicen
tampoco
es que...
No estaba bien de la cabeza tampoco. O sea.
La idea del espectáculo ya dicen que es suya, ¿no? Que al final él quiere... Claro, pues al final él... Ese momento tiene como ese momento traumático, que es cuando le roban su teoría, ¿no? Se la adueña este varón, que tampoco es muy empaqueo, porque tampoco es que luego el tío se vuelva... Tampoco hay...
Oye, pues fue muy bien en taquilla, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Sí, 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 fue un éxito de la Metro.
Sí, sí, vamos, dice que tienen varios... Bueno, estoy viendo aquí varios récords.
Sí, 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 fue...
En 1924.
Yo creo que la que fundó, o sea, la que se asentó... Porque esta es la primera película que rodó la Metro... La Metro Goldwyn Mayer, una vez que se fusionaron Mayer con...
Sí.
Tal. Pero bueno, aquí ya era Mayer, aquí era... Yo sé que era Metro Goldwyn, ¿no? ¿Estaba ya Mayer aquí?
No, sí, sí, es Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn, eso nunca ha sido. Cuando se fusionaron la entrega a la vez, que yo sepa.
Vale, vale, vale.
Es la primera película que se rodó, la segunda en estrenarse... Y como bien ha dicho antes Pedro en el resumen de Film Affinity... la primera que sale el símbolo al principio del león de la Metro. Que yo siempre he pensado, digo, ¿será el mismo que sale al final?
Oye, no sé, pues... Hombre, cuidado porque, bueno, se parece mucho, ¿eh? Lo acabas de decir y visualmente...
Son leones. León.
No, cuidado. Cuidado que leones hay como personas, tío. Hay leones gorditos, sí, leones flaquitos, sí, leones pequeñitos, con más melena, con menos, melena negra, melena rubia... Pero no lo sé, a lo mejor yo...
Eso es algo bueno, que he pensado, quizá, pero que yo
estoy pensando
no...
que quizá tenía poco cuerpo, ¿no? Para ser el de... Pero bueno, a lo mejor luego le dieron de comer y lo grabaron puede después. Ser. Pero...
Si os fijáis, el primer león, que es el que sale aquí, ha habido 7 leones de Metro Goldwyn Mayer. El primero no ruge, simplemente está ahí tumbado, tan tranquilo. Si os fijáis, al principio está ahí el tío tan pancho, sin rugir.
Ya, mejor, hombre, más tranquilico, ¿no?
Los siguientes ya sí que rugen.
Ya estaban enfadados, ya le daban con un palito, ¿no? Decían, gruñe un poco. Bueno, hay que decir que está basado en una obra de teatro, ¿no?
Hombre, sí, hombre. De hecho, la película es muy pretendidamente teatral. O sea, que está,
yo discrepo un poco ahí. Tiene momentos más teatrales, pero luego tiene escenas y movimientos de cámara... Yo qué sé qué decirte, muy...
No, sí, o sea, a nivel de grabación y todo eso, evidentemente es muy cinematográfica, pero a nivel de actuación, la gran mayoría, sobre todo los que hacen de malvado y tal...
Bueno, pero es que el mudo era muy teatral también.
Sí, 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 está claro, sí, eso nadie lo
era discute. Muy teatral, pero vamos, yo la peli, ya te digo, yo la he visto moderna y con algunas cositas visuales es muy chula, la verdad.
Bueno, incluso sonora, o sea, a mí me gusta el detalle... Sí. De cuando se están riendo.
Lo que pasa todo... es que yo creo que eso se lo habrán metido ahora, ¿no? Después.
Sí, bueno, no, había una banda sonora de entonces.
Sí, y... pero ¿pondrían aplauso y cosas de esas? ¿O risa? ¿Tú no crees que pondrían risa? ¿O dirían a la banda, en vez de tocar, reír?
No lo sé, no lo sé.
Bueno, a ver, eso hubiera sido interesante.
Y seguramente depende del cine. O sea, antes no era como ahora.
Ya.
Entonces, a lo mejor, la película que hemos visto... Bueno, a ver, yo voy a confesar, ¿no?, que la he visto en Filming. Entonces, claro, entonces puede ser que el audio de la película no sea el original.
A ver, se hizo... No recuerdo en qué año... estoy hablando de memoria, ¿eh? Se sacó una versión con un nuevo audio, con la música remasterizada o incluso compuesta de nuevo, no me acuerdo. Esto te tendría que... Estoy hablando de memoria. La verdad que me lo podría haber preparado un poco más.
Luego te lo preparas, Luis. Luego te lo preparas, vienes. Lo que te has preparado, Entra Miguel, lo dice él. Te pega una aguantada.
Puede
y
ser.
Te destroza la vida. En un momento.
A ver, es que eso se puede mirar. Mira, lo voy a mirar en un segundo.
Ay, ay,
mira, míralo, míralo. Ay, ay,
así, así me gusta, así me gusta.
Tirando de Google.
A Google, a tope. Pero.
Pero eso es buena, buena taquillita, ¿eh? Buena taquillita. $15,000 de la época primer, en un día.
Crash.
Y en una semana, $71,000, ¿eh? Y en dos semanas, 121,000. O sea que se ve que también, claro, al triunfar, el boca a boca era muy importante en aquella época y, joder, la verdad es que muy buena taquilla, ¿eh? No sé cuánto costaría la peli. La peli no costaría mucho, ¿eh?
Hombre, tiene exteriores. O sea, tiene,
bueno, tiene un caballo, tiene un león. Pero bueno, es que son... Es que más de $100,000 de aquella época, de los años 20 de... En Estados Unidos, yo creo que son mucho dinero, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, sí, mucho dinero, pero...
Que o sea, una de las pelis más caras de la historia, bueno, de la historia, de esa época, fue El maquinista de la General, y creo que le costó $1,000,000. Y fue una de las más caras y tal, pero esta no tiene pinta de que costara tanto, la verdad.
No, no tiene pinta.
Es que El maquinista de la General es que estrelló dos trenes de verdad... lo que salen estrellándose son dos trenes de verdad y son réplicas de trenes antiguos. Se gastó toda la pasta ahí. Buster Keaton.
No había descubierto las maquetas.
Buster, a lo mejor sí, pero a lo mejor dijo: si es que tengo dinero, si es que soy rico.
Hombre, a mí esta película también me recuerda un poco a Buster Keaton, ¿no?
Tengo dinero y me gusta estrellar trenes.
Esta película me recuerda a Buster Keaton por eso, porque. Tiene ese punto, ¿no?, de que Buster Keaton era un poco, por su infancia, ¿no?, que su padre lo usaba como juguete, ¿no?, que lo tiraba, lo lanzaba. Aquí igual, ¿no? Aquí, al final, es un saco de boxeo. Tiene esa similitud, ¿no?, con Buster, esta película, el payaso.
No, también un poco... Buster Keaton no usaba tanto maquillaje, pero también se pintaba la cara de blanco. Uh-huh. Bueno, su maquillaje, sus polvitos y tal, ¿no? Quizá un poco a un payaso más tristón, pues, o serio, payaso serio.
No,
sí que se parecía. Pero bueno, Harold Lloyd también se pintaba la cara de blanco. Era un poco, sí, de...
La época, ¿no? Entiendo que también...
El tipo de humor de también de...
A ver, pero es que esa gente eran payasos. Chaplin...
Sí, pero eran payasos de esto. De
modernos, ¿no? De... Se sería, ¿no? Como dicen ahora, sería un payasos elevados, ¿no? Elevados, ¿no? Como era igual que se llama.
No, que no eran de circo, que eran de vodevil, ¿no? Y bueno, entonces, claro.
Chaplin sí era de vodevil, pero bueno.
Bueno, Buster Keaton también.
¿No? Buster también, pero hacía trabajo. Bueno, sí, vale.
Bueno, sí, me refiero, no. Que no eran de. Me refiero que no, simplemente que no eran de circo de llevar trajes ridículos. Sí, sí. Que eran, me refiero, sí que compartían todo el humor físico, caídas, golpes. El
slapstick.
Obviamente todo eso venía de ahí. Venía de ahí. Eso ahí había cientos de años que lo habían usado en el circo, ¿no? Pero eso. Es que ahora era como payasos con traje. No, payasos con traje de gente que viste bien. Y ya está.
¿Estamos hablando de los políticos españoles? ¿O? Es que ya me he perdido. Ya no
claro,
sé
si claro que sí. Españoles y de Francia.
Y de Francia.
La película, Francia. Mucho francés aquí, ¿eh?, en la peli, ¿eh?
Madre,
un poco de odio de Víctor Sistroms a Francia, quizá.
Hombre, normal.
¿Por qué lo ha ambientado en Francia?
Porque la obra es rusa, ¿no? Si no recuerdo mal. O me lo estoy inventando.
Sí, creo que sí, no sé qué.
Ya es rusa, pero. Pero ¿y por qué no lo ha cambiado? ¿Por qué el malo es francés y el otro malo es italiano?
Venían de la Primera Guerra Mundial y yo estaría escocido. De Leonid Andreyev. Cuidado.
Sí, pero a lo mejor la obra ya se ha ambientado en Francia. Pero
fue al principio, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque en 1914 por estaban cierto, en guerra ya. Yo creo que puede ser que sí haya empezado, ¿no?
¿Cómo que 14? ¿24?
No, no, la obra es teatro.
Ah, digo. Vale.
Me gustaría resaltar que aquí en Film Affinity han puesto como la...
Oye, estoy viendo aquí Bela Lugosi en el reparto.
¿Sí?
Creo que es el chaval que se enamora de ella.
No. A ver. ¿No? Espérate.
A ver, ahora te has puesto nervioso.
No. Es que no lo sé.
Ese es John Gilbert.
Pero bueno, pero vamos a resolver el misterio.
¿Y quién es Bela Lugosi, tío? En la peli no me he fijado. Vamos a ver. A lo mejor uno de los payasos.
Es que a lo mejor era el crío pequeño. A lo mejor era
el crío eso, pequeño. ¿Dónde Tarín? Te sale Bela Lugosi? Sí.
Ahí en Finofinitis aparece.
Eso.
El reparto pone Bela Lugosi.
Eso... Sí, que sí, que sí. Bueno, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo.
No, no lo sé.
Ver todos los este Luis es más descreído. Este Luis.
Pero es que en IMDb no sale.
Hombre, es raro que no salga en IMDb, eso es verdad.
A ver, reparto.
Me extrañaría mucho. Que. Es que.
No bueno, sé. Eso. En los créditos, a lo mejor no sé.
Es que yo creo que él no hizo cine hasta Drácula. Que yo sepa, vamos. Hacía teatro.
Bueno. No
sé. Que yo sepa, vamos, no sé.
Aquí parece que no, ¿eh?
En Finofinity aparecen cosas ahí ya... desde 1921, la verdad.
Va a tener que bajar en la nota. ¿Cuánto le has puesto? ¿5,2?
5,2.
4,9. 4,9.
Encima había sido generoso.
4,9.
Sí. 4,9, sí, no se parece más. No se parece más.
Ya. No está mal, pero a septiembre.
Correcto.
Pero no, si lo mandamos a septiembre, lo mandamos bien. Ponle un 4.
Ponle un 4, bien.
No, pero.
Que sufra un poco. Que no se pueda quejar.
Venga.
No, correcto,
que no pueda reclamar y luego venga correcto, y diga, correcto. No, pero es que.
Que luego viene con el padre. Ay, que ¿cómo le ha suspendido a mi hijo? Ay, pobrecito mío.
Hombre, eso no pasa nada. Se habla con claro, que se tenga que hablar, pero hombre, mira, prefiero que.
Vela Lugosi.
Sepa él que ha tenido un error fuerte. Que sí, no es un 4,9, parece que hay maldad de nuestra parte.
Hay que hablar con Fila Finito.
Hay maldad.
Está mal.
Claro que hay maldad.
Sí. Hay que hablar con Fila Finito, que está últimamente un poco disperso.
Tenemos que mandarle un correo, ¿no? A los de Fila Finito.
No, creo que hay que mandarle un telegrama. Creo que funciona con telegrama. Hay que mandarle un telegrama.
Y decirle, ¿queréis que os revisemos la sinopsis?
Stop, revisa notas, stop.
¿Queréis que os revisemos
la sinopsis? Casting mal, tío. Stop. Ya va.
Imagino que ellos la cogerán de otras páginas, ¿no? Supongo, ¿no? La cogerán Wikipedia y para adelante, ¿no?
A ver.
No sé cómo. Yo si fuera ellos lo haría, la verdad.
Aparte de las malas. Les podemos amenazar, les podemos mandar una cabeza de león.
Pero me refiero, normalmente Wikipedia suele tener los datos correctos, suele.
Bueno, ya...
En Wikipedia también sale, ¿eh?
¿Sí?
Ojo, cuidado que...
La habrán sacado de Film Affinity.
Sale. Al revés. Seguro.
Que no, bueno. es que puede ser, que yo no lo sé, pero que...
Pero, ya te digo, no, a lo mejor era uno de los payasos que le da un guantazo, que no creo, ¿no?
Puede ser, pero es que ya te digo, que yo sepa, que yo recuerde ahora en mi cabeza.
Hombre,
él hizo teatro hasta Drácula. Puede ser que saliera de extra en algún...
Hombre, en fin, al fin y al cabo aparece en la década de los 20.
40.
A lo mejor...
Tiene 42 años, o sea, con 42 años es posible, o sea...
A lo mejor es otro Bela Lugosi.
Ojo,
puede ser.
Ojo, voy a ver ahí. A ver si esto...
No sé.
Estoy intrigado.
Bueno, escuchadme. Sobre la música.
Por el tema que quieras.
Que ya me he acordado. Bueno, me he acordado porque lo he leído.
La música ha estado chula.
Sí, lo que estamos escuchando es una versión que se hizo en los 40.
En los años 40, ¿no?
Ya decía yo, digo, esta gente, tío, la metió esta risa enlatada. Si estaba flipado. Oye, pero perdona, aquí pone que ya en el 17 ya sale...
Y pues yo me he metido, que perdonen los espectadores esta búsqueda incesante de Bela Lugosi.
No,
pero,
a ver, sí, es importante, a ver.
Pero yo me he metido en la filmografía de Bela Lugosi y no aparece esta película.
No aparece.
Claro.
En la propia Wikipedia no aparece.
¿Y en IMDb?
Pero luego Wikipedia lo mete en la otra peli, entonces no sé.
IMDb.
Habrá sido un error. Alguien la ha liado.
Bela Lugosi, que nos aclaren este misterio, por favor.
No, yo, cuando
los oyentes,
me pareció curioso porque
les admitimos esta inquietud a nuestros oyentes. Que
era para recomendar las otras películas que hemos traído que salía él.
Pero bueno,
¿qué opináis de los personajes femeninos de la película?
Pues hay dos, ¿no?
Hay dos, ¿no?
La mujer asquerosa.
Ruth King.
Oh, a ver, no,
hombre, pero no.
Pobre tica, la ciega el otro y al final la deja.
Por eso digo que no es tan... O sea, Sí, lo
Sí, pero
traiciona.
la manera de darle el guantazo ese así de con.
Claro, es que el otro la conquista en el ajedrez. Que el ajedrez es un juego muy de conquistar personas. Vamos, no he ligado a nadie jugando al ajedrez, tío. Te cuento así, por favor. Yo juego, pero y está muy chulo, pero que no me digas. Están ahí. Jiji, juju. Pero bueno. En fin. No, pero luego, a ver, se merece un poco que la dejes de ir a, ¿no? Un poco de karma. La peli al final tiene un mensaje de el que ríe el último ríe mejor, ¿no? Al menos de consecución de esa risa, ¿no? Obviamente nadie quiere reírse el último y morirse, ¿no?
Hombre, al final esto un poco sería un remake, ¿no? Bueno, una versión un poco de El Conde de Montecristo, ¿no? Que se la juegan y luego cuando llega su oportunidad se venga. Creo que sería un poquito también ese estilo de película.
Y lo que pasa es que el conde de Montecristo se venga comiendo uva. Quiero decir, se tira en la cárcel tal y luego sale y es rico el tío. Entonces se
No,
infla ya fresa y cosas.
pero
Se
le
come
hace
el
pagar,
mejor queso
pero.
de Francia y tal, pero prefiero que este pobre hombre se venga ahí sufriendo todo el rato.
Bueno, hombre, era el mejor payaso. Imagino que el payaso estaría forrado.
¿Qué
Era la
va?
estrella. Era la estrella del circo. Era
Si
la estrella
solo
del
lo
circo.
veían, me ha gustado mucho el texto, ¿eh? Muy fan del texto de solo lo veían idiotas, no sé qué, y viciosos. Maleantes, eran mil maleantes o algo así, no me acuerdo bien. Idiota, idiota, inepto o analfabeto, y ponía y viciosos.
Sí,
Claro.
claro.
Había un señor que me parecía que le iba a dar un ataque, ¿eh? Se está
Sí.
comiendo una manzana.
Sí.
Y
Joder.
ese
Ese, ese.
otra víctima del conde este. No,
Ay, qué bueno, tío.
pero que creo que es que la película tiene detalles muy buenos. A mí me gusta también luego ese momento en el que la transición esa en la que se ve cómo pasa del collar de perlas a la corona de flores. Eso me pareció también un detalle buenísimo, ¿no? Como que tiene un buen gusto para hacer unas transiciones que me parece increíble este Strogoff este. Tu amigo Strogoff es increíble.
¿Estrobov?
O sí, o el Sistrón este, el Sistrón. El Sintrón, eso es lo que hacemos cuando la gente que tiene mal corazón no se toma el Sintrón ese.
Sí, exacto.
A lo mejor era el abuelo del que lo inventó, no sé, yo. Por favor, que los oyentes no saquen de dudas, por favor. Aquí hoy
Sí.
hemos venido con muchas dudas.
Bela Lugosi. En la música
O sea, ya,
y el
gran
Sintrón.
actor,
Gran
venimos.
actor,
mejor persona.
¿Para qué vamos a venir a hablar de películas? Venimos a mandar deberes.
Sí.
Hay que enterarse de esto, ¿eh? Eso podría ser una sección, ¿no? Poner deberes.
Escuchadme. Lon Chaney.
Don Chani.
¿Qué os parece?
Espectacular, la
Increíble,
verdad.
¿verdad?
Es que está desatado, comedido. Y luego hay momentos en los que prácticamente lleva la película él solo, ¿no?
Tiene
Y
detalles
luego,
de interpretación súper modernos.
súper, pero muy moderno, ¿eh? O sea, yo es un actor que siempre suena entre los grandes del cine mudo y tal, pero eso me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, un par de miradas en la película, tío, que han sido brutales, ¿no? ¿Cómo transmite? Por ejemplo, cuando no tiene maquillaje y está preparando, bueno. Está preparándose con los payasos, ¿no? Antes de que le pongan el gorrito y demás, que está por ahí con su sonrisa, hablando con los otros payasos y demás. Tiene ahí como una mirada, tío. Y luego cuando Consuelo lo llama para pa coserle el corazón, ese momento me pareció
Eso es.
espectacular.
Mira, para mí yo creo que hay tres momentos en los que dices, madre mía, este tío. Uno es cuando le dice a Consuelo que la quiere y ella se lo toma a broma.
Dios.
La cara que pone se te parte el corazón. O
Sí.
sea, es una cosa increíble.
sea, lo transmite lo que quiere que sienta de una manera prácticamente perfecta.
Sí. Otro es un momento que pasa muy rápido, pero que se ve muy bien, que es cuando están en el número, la primera vez que lo hacen, que ha visto al conde o al duque o lo que sea. Al conde, creo que era. Y
al varón, ¿no? Entiendo.
Al varón, quería decir, al varón. Y entonces como que se queda un poco trastornado, ¿no? Claro, el espectáculo sigue y le siguen lloviendo guantazos por todos lados. pero hay un momento en el que se supone que lo matan, se tira al suelo, le arrancan el corazón, tal, lo que hemos dicho antes. Pero el tío como que se arrodilla, se incorpora un poco para ver al varón, y entonces se le acerca el payaso, el otro, y le dice, tírate al suelo, que se supone que estás muerto. La reacción que hace así cuando dice se supone que estás muerto, una sonrisa como de alivio, me parece eso que dice, porque tiene la boca tapada, pero se le ven los ojos. Y expresa tanto solo con esos ojos. Y es como una sonrisa de alivio de decir, es verdad, ya no me pueden hacer nada, ¿no? Estoy muerto. O sea, eso me parece una cosa, pero vamos, brillante. Un detalle de actuación de 100 años adelantado a su época, ¿no? Y luego, cuando el león se carga a los otros, que se ríe, pero ya de una forma no como antes, sino de una forma honesta, porque siempre se ha reído de una forma súper exagerada, ¿no? En plan de, sí, sí, ja, 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 es verdad. Pero no, aquí se ríe de verdad. Sonríe más que reírse. Sonríe. Son tres momentos que digo, macho, este tío era un genio.
La verdad es que está increíble. O sea, es que al final se nota que Lon Chaney era una estrella por eso, porque era muy bueno, ¿no? Tenía una capacidad de expresividad, tenía expresividad facial increíble. Claro, y al final
sí. Y Lon Chaney, que era conocido, ya sabéis, el hombre de las mil caras, por eso, por los maquillajes que se hacía él mismo con prótesis que eran muy dolorosas y tal, y que eran muy, muy grotescas. Aquí no necesita nada de eso, un maquillaje de payaso, pero ya está.
Oye, me gustaría decir que esto está en el puesto 53 de las mejores horas de cine mudo de la historia.
Toma.
Cuidado, pero según Film Affinity, pero está en el puesto 89, y creo que no os lo creeríais, de mejores thrillers de la historia. ¡Cuidado!
Sí. Hombre, yo no diría que esto es un thriller.
Pues ahí está puesto.
Pero, escúchame, no lo diría, pero lo dije. Porque cuando dije lo de los géneros... Pero por decir algo, por no decir drama otra vez.
Hombre, es que esto era una tragedia, ¿no?
Sí, ya una tragedia. Dice,
pero la aparte lo dice, con todas las letras.
El mundo necesita amor, ¿no? El mundo necesita tragedia, ¿no? Es que eso es súper duro, ¿no? Cuando lo oís. O sea, aparte claro,
es que dice, el mundo necesita amor, toma guantazo.
Toma guantazo.
Pero es que es eso, es el hombre que nadie se toma en serio, ¿no? Cualquier cosa que dice súper seria, pumba. Es como de broma. No sé, a mí me parece un peliculón y tiene un final que es brutal. Si queréis, vamos ya terminando. Pero a mí el final me parece brillante, ¿no? Cómo acaba muriendo en el espectáculo que él representa siempre, ¿no? Que en el que muere todas las veces, y aquí acaba muriendo de verdad, ¿no? Diciendo lo que tú has dicho, de el mundo necesita amor, necesita tragedia y necesita payasos.
Sí, pero bueno, pero es que también lo dice antes, creo que lo dice antes él, me parece. Dice, el espectáculo debe continuar. ¿No? The show must go on. Creo que, bueno, yo creo que a lo mejor aquí debe ser de las primeras veces en las que esa frase se debió leer. No lo sé
porque esto también viene del circo de antes y de, no lo sé.
Pero bueno, como esta película también habla del circo, entiendo que también tiene que hacer referencia a eso. Me gusta ese detalle de contar aquí en la película, no sé.
Uh-huh. ¿Queréis decir una escena?
Bueno, ya hemos dicho varias, ¿no?
Sí, ya hemos dicho varias.
Hemos hablado incluso de las más bonitas o más importantes, y yo creo que me quedo con esas que hemos dicho, ¿no? Mm. Qué momentos espectaculares en la peli. La verdad es que una película, te digo, es cortita, pero tiene momentos que te piden toda tu atención, ¿no? Y te consiguen enganchar totalmente a la peli y a la historia. Y que tienen una dramática, sobre todo yo creo que en parte por lo que está pasando, de lo que se están diciendo. Pero luego también por cómo interpreta, sobre todo,
Lon Chaney.
Don Cheney, que vamos, que lo hace increíble, tío. Entonces, pero bueno, los demás lo hacen bien, ¿no? Pero es que él tiene eso, tiene el trasfondo del personaje que lo hace brutal, ¿no? Y eso hace que te sientas en algunas partes reflejado o te sientas mal por él o al revés, ¿no? Eso, yo me quedo quizá con el momento final ese de declaración de amor, ¿no? Si me
Sí.
quedara con uno, ese es brutal, ese es muy potente.
Sí, es que se te parte el corazón, ¿no? Es lo que hemos dicho, es brutal. Luis, ¿tú tienes alguno o...?
A ver, es que está llena de momentos, o sea, me encanta mucho, sobre todo resaltar el uso de los primeros planos. Usa mucho, ¿no? El cerrar el objetivo, ¿no? Y centrarte en un detalle en concreto. Eso me gusta mucho eso. Y luego tiene momentos, a lo mejor por decir un momento, porque creo que se usa, aquí el negro se usa muy bien en la película, es cuando está el payaso solo en la pista del circo y solamente hay un fuego y le apagan el fuego y se queda todo negro en la pantalla y solamente se ve la cara blanca, ¿no?
Sí.
Ese detallito, o sea, me parece de maestro, me parece que hay mucho arte, ¿no? Como mucha inspiración, ¿no? Creo que estaba a un nivel increíble, nuestro amigo Sintrón.
Pues sí, pues yo, pues ya os digo, con el... Mira, me quedo, en verdad, me voy a quedar por no decir el final y tal, o la que ha dicho Pedro, o del, que a mí me parece un escenón, la declaración de amor. Me voy a quedar con el número en sí, del principio, ¿no? Cuando ahora interpreta todo el número, es que ahí Lon Chaney también está muy bien. Joder, y es un resumen de toda la película, en verdad.
Sí, literal. Toda
Sí.
esa iconografía, ¿no? Toda esa puesta en escena que recuerda todo lo que ha pasado antes, ¿no? Y es genial.
Sí. Bueno, y también me quedo con un plano del principio cuando están en la reunión esa de científicos, que están todos los científicos ahí escuchando el simposio del tío ese, del varón. Hay un plano de dos señores mayores que es muy gracioso.
Sí. Es que era, ¿no? Esa época, que yo creo que pasa menos, ¿no? En la que estos personajes, ¿no? Estos figurantes tenían siempre caras como muy pintorescas, ¿no?
Sí.
Ya pasaría luego un poco más tarde en el western, ¿no? Que siempre los típicos, ¿no? Que tienen caras como muy, muy llamativas, que a lo mejor han dicho dos palabras, pero te quedas con ellos, ¿no? Porque son muy, muy carismáticos visualmente.
Sí. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí el que recibe la guantá.
¿Me permite decir aportar un disclaimer?
Claro. El mismo
Película no
estudio,
apta
Luis.
para. Película no apta para coulrofóbicos.
¿Qué es un coulrofóbico?
Bueno, pues los que tienen miedo a los payasos. O sea, si
Ah.
te dan miedo a los payasos, esta película no es para ti.
¿Cómo se
O
dice
sea,
coul
coulrofóbicos.
coulrofóbico? Vale. ¿Que si te dan miedo a los payasos que dan guantazos? No vea esta película. Muy bien, pues hasta aquí el que recibe el bofetón, Víctor Strojo, en 1924, 100 años ya, ¿eh? No está mal.
Sí, una peli centenaria.
Correcto, pero tiene 100 años, pero sigue tan joven como en su momento, o sea, con el ritmo increíble.
Sí.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Tiene buen ritmo la peli.
Sí. Sabéis que no sé a quién le toca, sé que no me toca a mí. Porque ahora lo voy a decir, ¿vale? Porque a veces me gusta decirlo. Como los oyentes saben, y los nuevos oyentes sabrán en cuanto lo diga, digo nuevos como si eso pasara todos los días.
Todas las semanas son 100 más, ¿no?
Pues,
Todas las
bueno,
semanas
más o
miles de
menos.
millones.
Sí, cientos de miles de millones. Bueno, pues al final del programa decidimos qué película vamos a ver en el próximo programa. Para eso, cada vez nos vamos turnando. Un miembro del programa escoge tres películas y las dice aquí, pero un poco. Los demás elegimos entre esas tres opciones, pero un poco a ciegas. Solo nos guiamos por la nacionalidad, el año y el género. Y hoy no sé a quién le toca. Vamos a verlo. Pues Luis, te diría que te toca a ti, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Porque...
Yo traje el otro día la de Berlanga.
Pues ya está. Pues él trajo la de Berlanga. Yo he traído la del bofetón. Pues
nada, Luis, a buscar películas.
Oye, ¿quieres que te recomiende películas chinas, mudas? Tengo una lista.
Déjate de lío. Bueno, podría decir, mira. Voy a hacer un thriller japonés.
Esa, que ahora estoy con Shogun a tope.
Del 63. Ahí estamos ahí.
Hostias.
¿63 no te vale?
Bueno, me vale roza el palo.
Hombre...
Venga, tírale. Ya te he dicho que yo estoy ahí a tope con Shogun, la mejor serie. Así que ahora mismo solo quiero...
No, la mejor serie ahora mismo es X-Men 97. A ver si... Vamos, no engañemos al público, no engañemos a la gente.
En X-Men 97 primero que no salen samuráis.
Ya, bueno, pero sale un chico que lleva garras de metal en las manos. O sea.
Ya, ¿y qué va a hacer eso con tu una puta espada samurai, Luis? Anda, sigue con las películas.
Oye, que son de adamantium. Cuidado, que adamantium lo corta todo.
No, el honor de un samurai.
No el honor de un samurai. Vale, mira, vamos a decir una aventura del 56 de Estados Unidos.
Ah, mira, pues eso tampoco está mal.
O... también podemos decir otra de aventuras del 55 de Estados Unidos también.
Vale, genial. Venga, Pedro, elige tú.
Uf. Vamos a repetir. Año y género, por favor. Porque esta es del 24, la otra era de los 50, la última.
¿La de Japón, de qué género era? Que no me he acordado.
Thriller.
Ah, pero entonces bueno. No es de samurái, no la quiero. Quiero samuráis.
Bueno, a ver, espérate. A ver, quiero confirmar. No vaya a ser. Quiero... Espérate, que luego.
Pedro, thriller de Japón del 50, del 60 y no sé cuántos. Y la otra dos del 54 y 55, sí, creo que.
Correcto.
La otra dos de aventuras.
Cine negro, ¿vale? ¿Vale? Donde secuestro está, bueno, vale, este tiene estos temas. Luego tienen la 56 aventura Estados Unidos y 55 aventura Estados Unidos.
Estamos 56. ¿No? Venga.
56 aventura Estados Unidos, venga.
Venga, una aventura, que hace tiempo que no traemos una aventura.
La vuelta al mundo en 80 días.
Vale.
Ah, bueno.
Ah, pues la pusieron. Creo que la vi en Navidad por ahí por un canal de la tele.
Espérate, Pedro, voy a poner mi bastón de mando.
No me digas que está ya. Que la
voy a decir la japonesa.
Ah, después la japonesa. Entonces, en caso de empate.
No. Que la japonesa es que ya la hemos hecho.
Ah, ya, ya. Y Giru, ¿no?
No, el infierno del
cielo,
odio.
Cielo y infierno. Ah, eso.
Vale.
Y cuando ha dicho cine negro del 65.
Ya, yo también me he puesto a mirar el año porque no...
A ver,
no, eso me lleva a la otra.
Esto es lo que pasa por...
Por no sabes si te toca.
Bueno, claro, aquí está... Bueno.
Bueno, vuelta al mundo.
Bueno, voy a decir, venga, rectifico.
Para el próximo día, como ya hemos propuesto los tres, aunque no vengan los demás, le decimos que nos manden tres.
Claro.
Tres opciones y votamos una.
Pues no está mal.
Vale.
No sé.
Sí, sí, me gusta la idea.
Sí, sí.
Así al menos aportan algo, que hagan algo.
No.
Que se ganen el sueldo.
Voy a decir la tercera opción, venga.
No, pues ya lo hemos dicho, Luis.
Ya la vuelta al mundo en
la
80
vuelta
días,
al mundo.
56.
Ah, bueno, es que iba a decir una del 50 de...
Con Jackie Chan.
Quería hacer una de 50 de británica de aventura, pero bueno, no habéis querido, pues ya está. No,
pues sale Cantinflas, ¿eh?
Claro,
sale Cantinflas y David
Niven.
El Jack Nivel, Chan mexicano. ¿No?
Sale medio Hollywood de la época. Salen toreros.
Sinatra.
Sí, sí, aquí sale. Escúchame.
Shirley MacLaine.
Sí, sí, sí. Esto es un. Bueno,
escúchame, cuidado,
que
¿eh?
No, no, si esto fue una superproducción de la leche. De la hostia.
Esto aquí. Esto fue a nivel de producción, de planos de tiros de cámara y demás. Esto es una locura. Bueno, pues ya está. O sea, que esta sí que dura bastante, ¿no?
Pues yo creo recordar que sí que era larguilla.
Sí, sí. Eso, hombre, Luis, pero Luis.
Yo he dicho, no es que no es que cambien. Yo.
183 minutos, eso es hora y 10, ¿no?
Sí.
Eso es hora y 10.
Más o menos.
Son 3 horas y 3 minutos. Pues nada, no pasa nada. Ya, no.
A ver.
La vuelta al mundo de aventuras y bueno, suele ser entretenida.
Sí, te la ves en dos partes. Bueno. Además, creo que había varias partes, ¿no? Que es fácilmente divisible. Te puedes ver la de cuando van a China, cuando van a.
No, no están filming, ¿no?
Eso estoy mirando a ver dónde está. 56. Está en ningún lado.
Vale.
Ah, no, espérate, vale. Que me he equivocado. Esto
está
no.
filming.
Ah, está en filming.
Bueno, creo. Según Film Affinity, que ya no sé si.
Está en filming, ¿eh? Sí, está en filming. ¿Eh?
Ah, vale, pues perfecto.
Bueno, ahí te he visto, Luis.
Ya le iba a tirar otro palito a Film Affinity, digo, según Film Affinity.
Según Film Affinity, está en filming, ¿no? Sí que están. Just Watch también dicen que.
Bueno,
está.
Aparte, mira, tiene 5 Oscars: mejor película, mejor guion adaptado, fotografía, banda sonora, montaje, y tuvo 8 nominaciones. O sea que, más aparte, Globos de Oro. Pues esto tuvo aquí, tuvo canela. Mejor película, seguro, el National Board of Review. O sea, esto aquí, cuidado, aquí, esto. Ostras. No han escatimado en premios.
Pues nada, el National Board of Review nos tendremos
aparte,
que
hacer. Según Variety, una maravilla de principio a fin, con un fantástico reparto de estrellas en todo tipo de roles. Todd ha conseguido un éxito asegurado. O sea, que esto, si ya te lo dice de Variety, pues qué le va a decir que no está esto.
Pues esto sale Frank Sinatra y Peter Lorre. No me acordaba, de Peter Lorre.
Aparte, Kit Cameron de New York Daily News. La película con más estrellas de todos los tiempos. También es un diario de viajes atractivo, una aventura emocionante y una película muy divertida.
Toma.
O sea, que esto está en su mejor
momento. Pues nada.
Vamos. Esto está. Es una de las mejores películas de aventura de todos los tiempos. Aquí no me pone nada de los rankings, esos que me gustan a mí. Qué chino, mengue.
Muy bien.
Debería ser una de las mejores películas de aventura de todos los tiempos, ¿no? Entiendo yo.
Bueno, no sé. Eso.
O sea, ¿cuál es vuestro ranking de películas de aventuras? ¿Tenéis vosotros algún ranking?
La verdad
es
que ahora mismo no lo sé, pero por ejemplo, que mira, me sale por aquí El hombre que pudo reinar, peliculón, esta es mejor, más moderna también. A ver, bueno, no lo sé, Luis, es un género que trabajo poco.
Un poco la aventura, ¿no?
O es un género que es difícil de clasificar.
Bueno, Raúl, sobre todo porque, sabe.
Sí, Raúl nos trae unas películas buenísimas.
Las de aventura sueca. Cabrón. La verdad es que tú. Yo qué sé, tío, hace tiempo que no hacíamos una peli, ¿no? De aventura, yo creo. Me apetece. Sí. Bueno, no sé. Y hablando de circo, pues
bueno,
me ha gustado también la peli
hace...
del circo.
No tanto.
Me gusta esta peli también por el tema del circo, porque, bueno, hace no mucho trajimos la de. El espectáculo más grande del mundo, ¿no?
Ah, sí.
Que también me gustó, la verdad. Me gusta el circo clásico, el cine, ¿no? Uh-huh. Con sus caballitos y sus cosas y sus leones.
Ah, sí, no está mal. Su violencia, no sé, ¿eh? Porque hay mucha violencia en el cine.
Sí.
En el circo.
Estoy mirando.
Que se lo digan a este.
La mejor película de aventura de la historia, según esto, es Los Siete Samuráis.
Ah, bueno, es que por eso lo digo, que es difícil clasificar una película de aventura. A mí no se me ha ocurrido que Los Siete Samuráis fuera de aventura, pero...
Pero bueno, pero es que La Quimera del Oro es la segunda, y la tercera es Dersu Uzala.
Es que aventura no es un género, Luis, eso no está bien.
Vale.
Porque no Luis, me digas...
Luis. Aventuras no es un puto género.
Aventura, vale. O sea...
Eso es a los de Film Affinity. Mal, todo mal.
Pero los siete samuráis, ¿qué aventura es? Están siempre en el mismo sitio.
Bueno, a ver, van a una cueva.
Bueno, la cuarta es la gran evasión, cuidado, que también está en un sitio. Yo creo que ya hasta Señor del Anillo, Retorno del Rey, creo que
pero
es
todo
la,
eso, la quinta. Todo eso es acción, en verdad. Aventura, bueno, pues, esta. La vuelta al mundo en 80 días. Va, hace un viaje y mientras, pues, vive aventuras. El hombre que pudo reinar, aventuras.
Bueno, pero, bueno. ¿Capitán es intrépido? ¿Esa sí la mete?
Sí, puede ser, pues están de viaje, ¿no? Yo creo que tiene que haber un viaje.
Tiene que haber un viaje, vale. Me gusta. Oye, habría que hacer nosotros nuestras propias categorías y ya vamos metiendo las películas según eso, nuestros criterios. Vale, me gusta esto.
El Señor del Anillo. Hay un viaje de la hostia. Aventura. Sí,
viaje y regreso, claro. Y de vuelta. Correcto. Muy bien. Pues creo que hasta aquí nuestra disertación sobre cine de aventura. Creo que más no se puede pedir.
Bueno, siempre se puede pedir un poquillo más, pero no se lo vamos a dar.
Hombre, y
no, mira, pero por ejemplo, el cine de piratas, aventura, pero porque, bueno, pues están de un lado para otro con sus barcos.
Correcto.
Venga, pues hasta la próxima, vámonos.
Correcto, y el que quiera más que me pague y le dé lo que quiera.
Bueno, no sé.
Esta es la cosa muy mala.